En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Buenos días a todos. Celebramos a Jesús, el Señor. Celebramos la resurrección. Consagramos el tiempo. Nos reunimos como hermanos en comunidad. Siéntense un segundo, por favor. Y cada uno va a aprovechar este momento para hacer las paces. Hacer las paces con su cuerpo, con su espíritu, con su historia, con su realidad. Con su temperamento, con su carácter. No estés más enojado contigo. No. Abraza tu realidad. Perdónate los errores que has cometido, las palabras que han salido de tus labios, las decisiones que has tomado. Puede que lo que dijiste, lo dijiste apresuradamente. Puede que la decisión que tomaste fue más desde lo emocional que desde lo racional. Así que perdónate. Trae al corazón la persona que te ha hecho daño. Y abrázala con el amor de Dios. Seguramente el daño que te hizo, lo hizo desde su inconsciencia. Ahora trae al corazón la persona a la que tú le has hecho daño y pídele perdón. Esta semana reivindicarás con tus actos la ofensa que hiciste, el daño que hiciste, la herida que causaste. Ahora, siente la paz que Dios te da, el amor que Dios te da. El perdón que desde antes de todos los siglos, el Señor preparó para ti.
Del libro de Isaías. Así dice el Señor: yo vendré para reunir a las naciones de toda lengua. Vendrán para ver mi gloria. Les daré una señal y de entre ellos despacharé supervivientes a las naciones: a Tarsis, Etiopía, Libia, Masac, Tubal y Grecia, a las costas lejanas que nunca oyeron mi fama ni vieron mi gloria, y anunciarán mi gloria a las naciones. Y de todos los países, como ofrenda al Señor, traerán a todos vuestros hermanos, a caballo, en carros y en literas, en mulos y dromedarios, hasta mi monte santo de Jerusalén, dice el Señor. Como los israelitas en vasijas puras, traerán ofrendas al templo del Señor. De entre ellos, escogeré sacerdotes y levitas, dice el Señor. Palabra de Dios.
Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre.
Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. de la carta a los Hebreos. Hermanos, habéis olvidado la exhortación paternal que os dieron. Hijo mío, no rechaces la corrección del Señor. No te ofendas por su reprensión, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Aceptad la corrección, porque Dios os trata como a hijos, pues qué padre no corrige a sus hijos. Ninguna corrección nos gusta cuando la recibimos, sino que nos duele. Pero después de pasar por ella, nos da como fruto una vida honrada y en paz. Por eso, fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes y caminad por una senda llana. Así, el pie cojo, en vez de retorcerse, se curará. Palabra de Dios.
Que Dios nos dé su gracia y nos bendiga, y haga brillar su faz sobre nosotros. Conocerán sus sendas en la tierra, su salvación a todas las naciones.
Está con todos. Lectura del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, de camino hacia Jerusalén, recorría ciudades y aldeas enseñando. Uno le preguntó: Señor, ¿serán pocos los que se salven? Jesús les dijo: esforzaos en entrar por la puerta estrecha. Os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llamaréis a la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él os replicará: no sé quiénes sois. Entonces comenzaréis a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras plazas. Pero él os replicará: no sé quiénes sois, alejaos de mí. Entonces será el llanto y el rechinar de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros os veáis echados fuera. Y vendrán de oriente y occidente, de norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad, hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Se pueden sentar. Hagamos un repasito del texto. ¿Por qué es importante que repasemos los textos? Porque los textos que hemos proclamado se convierten en la fuente principal de la predicación. Si obviamos la fuente principal, es muy probable que nos perdamos y terminemos hablando de lo que no es. Y la verdad es que la homilía, la predicación, tendrá que ser consecuencia del texto que hemos proclamado, de la primera lectura del profeta Isaías. Dice el texto, en resumidas cuentas, que la salvación es para todos. que es un ofrecimiento, que es una invitación, que no excluye a nadie. Y la verdad es que así es. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ahora, la salvación es regalo de Dios, pero también es tarea nuestra. Digamos que en la salvación se encuentra el regalo y la tarea. Si Dios te ofrece la salvación, es decir, la salvación no es esquiva a tus manos, a tu vida, a tu ser. Si tú quieres, puedes alcanzar salvación, porque Dios te la ofrece, y te la ofrece generosa y gratuitamente, pero tú tienes que cuidarla. Es tu responsabilidad, es tu tarea, es tu compromiso. San Agustín de Hipona, siglo IV, decía: Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. ¿Cómo dice? No te salvará sin ti. Es decir, Dios no hará en tu vida nada que tú no quieras. Dios no hará en tu vida nada que tú no quieras. Él así lo ha decidido. Lo mismo pasa, digamos, que en tu casa, con tus hijos. Tú a tus hijos les ofreces todo y más. Les ofreces casa, les ofreces educación, les ofreces alimentación, les ofreces todo y más. Puede ser que tu hijo o tus hijos no se acojan a ese ofrecimiento. Y cuando tus hijos no se acogen a ese ofrecimiento, yo sé que a ti te pasa algo. Eso te genera inmediatamente una sensación de impotencia muy grande, muy grande. Porque tú dices: pero le estoy dando todo y más. Le he dado valores, le he dado compañía, le he dado respaldo, le he dado casa, le he dado alimentación, le he dado educación, todo y más. ¿Y por qué huye? ¿Por qué no quiere? ¿Por qué no se acerca? ¿Por qué no acepta lo que buenamente pongo en sus manos? Y la verdad es que si tu hijo no quiere, tú no puedes. No puedes. Eso mismo pasa con nuestro Dios. Si nosotros no queremos, Él no puede. Nos ofrece todo y más, pero cada uno de nosotros decide si acepta el ofrecimiento, si recibe el don, si acepta el regalo. Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. La salvación es para todos, solo que a veces, por nuestros caprichos, por nuestras necedades, por nuestra rebeldía, nos negamos a aceptar lo que Dios nos quiere dar. Por eso, en esta Eucaristía, la gran oportunidad que la vida nos concede para decir esto: no seas renuente a lo que Dios te quiere dar. No vivas como un condenado cuando Dios te quiere salvo. No vivas en un basurero cuando Dios quiere que vivas en el paraíso. No te sientes en un butaco cuando todo está dado para que te explayes en el sofá. Acepta la salvación. Acepta a Dios en tu vida. Ten la absoluta certeza que aceptar a Dios y aceptar la salvación hace que la vida sea mejor, por supuesto. Tendrá unos sacrificios, pues lo dice el Evangelio con lo de la puerta estrecha, y ahora vamos a hablar un poco de eso. Luego, en la carta a los Hebreos, estamos en el capítulo 12 aún, dice: hijo mío, no rechaces la corrección. Hijo mío, recuerda que Dios reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Y esta también es una bellísima oportunidad para decir que el amor tiene como característica la corrección. El que corrige, el que exige, es porque está amando. Queridos papás, si ustedes corrigen y exigen en sus hogares, no es porque le quieran hacer a sus hijos la vida más tortuosa, ni modo. Si ustedes corrigen y exigen, es porque aman realmente a sus hijos. Así que la corrección es fruto del amor. Y cuando nos corrigen o corregimos, siempre lo hacemos para bien. Nadie corrige con el ánimo de lastimar, de dañar, de humillar, no. Y si a alguno se le ha ocurrido esto, pues lo tendrá que mejorar. Porque uno no corrige para humillar ni para menguar la estima del otro, de ninguna manera. Uno corrige porque quiere que el otro sea mejor persona. Lo mismo Dios nos corrige porque quiere que seamos mejores personas. ¿Y cómo corrige Dios? Tú pudieras preguntar. Mira, Dios corrige a través de las circunstancias de la vida. Por eso permite que nos pase de todo, porque a través de las circunstancias nos va puliendo, nos va corrigiendo, nos va mejorando. Todos, absolutamente todos, a través de muchas situaciones de vida, cambiamos de posición, mejoramos, abrimos la conciencia, maduramos, crecemos. Esa es la manera como Dios corrige, a través de las circunstancias que permite en tu vida. Y tú, si eres buen receptor, usas todas esas circunstancias para ser cada vez mejor persona. Ojalá que todo lo que te pase a ti y ojalá que todo lo que me pase a mí nos haga mejores personas y sintamos que es así como Dios va puliendo su obra. Sintamos que es así como Dios va moldeando el barro en sus benditas manos. Y luego dice el texto de la carta a los Hebreos en el capítulo 12. Esto puede resultar un poco escandaloso si no lo explicamos, porque el Señor reprende a los que ama y castiga a sus hijos preferidos. Y esta también es una bellísima oportunidad para que aclaremos el verbo castigar, porque para nosotros, infortunadamente, castigar es golpear, es hacer daño, es agredir. Pero ¿saben una cosa? Castigar no es hacer daño, castigar no es agredir. Etimológicamente, castigar significa hacer puro, porque castigar viene de casto. ¿Cómo les parece? Y si castigar viene de casto y casto es puro, entonces castigar es el efecto o el hacer o el acto de purificar algo. Así que cuando pensemos que Dios castiga porque lastima, porque hiere, porque humilla, porque nos daña, no, Dios, esa no es la manera como Dios castiga. Si castigar etimológicamente es hacer puro, por supuesto que Dios nos va puliendo y nos va purificando, y purifica y pule a sus hijos preferidos. Cuando tú te sientas purificado, pulido, tallado por la vida, y purificado, pulido y tallado para bien, siéntete preferido. ¿De quién? De Dios. Señor, porque me prefieres, quieres que yo sea mejor persona. Y todas las circunstancias que la vida va usando para ese proceso de purificación, de pulimiento, es la obra de Dios en nuestra vida. No te sientas no querido, porque Dios está haciendo su obra perfecta en ti y te está puliendo y te está purificando. Luego del Evangelio, Jesús camina hacia Jerusalén, hacia la cruz. Siempre que ustedes escuchen en el Evangelio que Jesús va hacia Jerusalén, significa que va hacia la cruz, que no le está haciendo el quite a la cruz y a la muerte. Y alguien le pregunta: Señor, ¿serán pocos los que se salven? Y el Señor les dice, le dice a aquel hombre: esfuércense, y a todos los que están allí, por pasar por la puerta estrecha. Pues bien, Voy a hablar un poco del ego. Miren, cuando el ego está muy inflamado, uno se vuelve tan grande que no pasa por la puerta estrecha. No sé si ustedes han escuchado esta manera de hablar. Dice: hombre, como estás de agrandado. Está agrandado. Y si estás muy agrandado, no cabes por la puerta estrecha. O dice: mira, esta caranga resucitada. ¿Ves, no? Si lo conocí pobre, él sí es un itagüiseño. Y vea, o no hay trapitos con qué cogerlo. O decimos: ve, se creció el enano. Entonces, si el enano se creció, no cabe por la puerta estrecha. Y si la caranga resucitó, no cabe por la puerta estrecha. Y si estoy muy agrandado, no quepo por la puerta estrecha. ¿Y saben por qué nos volvemos tan carangas resucitadas, o tan enanos crecidos, o tan agrandados? Por un fenómeno que llevamos dentro que se llama ego. Y con ese ego tan inflamado, no cabemos por la puerta estrecha. Ahora les voy a contar brevemente cómo es que trabaja este señor ego, para que lo tengamos en cuenta. Yo también lo debo tener en cuenta. Yo más. El ego es un sabelo todo. ¿Qué significa? Que cuando uno tiene el ego muy inflamado, cree tener siempre la razón, siempre. No le da la razón a nadie. Y así no cabemos por la puerta estrecha. Segundo, el señor ego es insaciable. Nunca es capaz de situarse al lado. Siempre quiere situarse encima. Creo que debemos aprender, empezando por quien habla, a situarnos al lado, no encima de nadie. Porque cuando nos queremos situar por encima de los demás, nos volvemos aplastantes, demoledores, nos convertimos en unas planadoras. Y así como planadoras, no cabemos por la puerta estrecha. Tercero, el ego, este señor ego, es muy envidioso y no soporta que los demás triunfen. No tolera que a los demás les vaya bien, no tolera. Así está tan hinchado que no tolera que al otro le vaya bien. Cuarto, este señor ego es muy mal amante, es pésimo amante. No sabe amar, porque lo único que sabe es poseer, o le encanta ser necesitado para que el otro dependa de él. Por eso es tan mal amante. ¿Y por qué es tan mal amante? Porque quien pretende, en nombre del amor, poseer o depender, está muy perdido en el verdadero y auténtico amor. Por eso este señor ego es un distorsionador de la realidad. Todo lo ve distorsionado. Quinto, este señor ego es sordo. Nunca escucha. Le encanta hablar, pero no sabe escuchar. Por eso, cuando alguien le está diciendo algo, suele interrumpir, porque cree que lo del otro no es importante, que solo es importante lo que él sabe decir. Sexto, este señor ego es manipulador. Todo lo tergiversa y todo lo acomoda a su propio beneficio. Por eso está distorsionando permanentemente la realidad. No le importa engañar y mentir, y tampoco le importa engañarse y mentirse con tal de salirse con la suya. Y séptimo, este señor ego es orgulloso, por eso todo el tiempo compite y todo el tiempo se está comparando. A la hora de la verdad es un infeliz, porque todo el que compite y se compara es muy infeliz y va muy amargado y muy desdichado por la vida. Miren, mis hermanos, cuando tenemos el ego de esa manera tan inflamado, no será posible entrar ¿por cuál puerta? Por la estrecha. Y dice la palabra que para alcanzar salvación, escuche esto, que es interesante, para alcanzar salvación es necesario cruzar la puerta estrecha. Significa que es importante deshacerse ¿de qué? Del ego. Es el que no nos deja, es el que nos hace tan abultados y tan inflamados que no permite que crucemos la puerta para alcanzar salvación. Y usted me va a preguntar, bueno, Pedro, ¿pero qué es salvación? Y yo te digo, salvación es vida plena en el amor. Es eso. Por eso la salvación no es solo después de la muerte. La salvación comienza aquí y ahora. En algún momento lo dije y hoy lo voy a volver a repetir. ¿Qué es lo mejor que le puede pasar a un ser humano? Otro ser humano a quien amar. ¿Qué es lo mejor que le puede pasar a un ser humano? Es lo mejor cuando uno encuentra a alguien a quien amar, o cuando uno encuentra una comunidad a quien amar, uno se siente salvo. Si tú quieres experimentar salvación, dedícate a amar. Y por supuesto te tienes que deshacer del ego, que no permite que seas un buen amante. Cruzarás la puerta y experimentarás salvación. Una persona que ha encontrado a alguien a quien amar y que por supuesto se siente amada, a la hora de la verdad se siente salvada. ¿Qué pasó con Zaqueo? Había dedicado la vida entera a defraudar a los pobres y a conseguir y atesorar dinero. Un día se encontró con el Salvador, un día se encontró con Jesús. Jesús le dijo: Zaqueo, baja del árbol, porque hoy quiero hospedarme en tu casa. Él bajó del árbol, se sintió querido, se sintió reconocido, se sintió amado. Y entonces se fue con Jesús a casa y allí fue capaz de decirle a Jesús: mira, si a alguien le he robado, le voy a devolver 4 veces más. Y la mitad de mis bienes se la voy a dar a los pobres. Ya no le interesaba nada que perteneciera al ego, porque la tenencia a la hora de la verdad inflama el ego. Y cuando uno tiene tanto, pues no cabe por la puerta estrecha. No cabe. Tiene tantas cosas que no cabe por la puerta estrecha. Aquel hombre en aquella ocasión se sintió enteramente amado por Jesús y en consecuencia se sintió ¿qué? Salvado. Solo cuando amamos y nos dejamos amar, experimentamos salvación y vida eterna. Alabado sea el Señor por eso. Bueno, y quiero terminar esta reflexión mostrándoles un poco cuál es la puerta estrecha y cuál es la salvación. Por una razón muy simple: porque no hay éxito sin esfuerzo. No existe. Miren, hermanos, todo el que nos quiera vender una vida fácil nos estará engañando, nos está estafando. Siempre que alguien te diga: mira, este dinero da un interés mayor en aquel lugar, no le creas, que de eso tan bueno no es verdad. Aquel que te dice: mira, si tú te metes en este negocio, en par meses te vas a volver multimillonario, no le creas. no le creas. Todo el que pretende mostrarte una vida fácil te estará estafando, te estará engañando, porque a la hora de la verdad siempre habrá que cruzar la puerta, siempre. Que nos gustaría mucho que todo se diera como por arte de magia, nos encantaría, digamos la verdad, nos encantaría, pero en la vida, en la realidad existencial del ser humano, no existe nada automático, mágico o instantáneo. No existe, hermanos, no existe. Y se lo digo a los adultos, y se lo digo a los jóvenes, y se lo digo a los niños. No existe. Todo es consecuencia de un gran esfuerzo. Y termino esto diciéndoles, primero, la puerta estrecha es la lucha y la salvación es la felicidad. No existe felicidad sin lucha. No existe. No existe. Segundo, la puerta estrecha es el dolor y la salvación es el amor. No existe amor sin dolor. Cuando una relación te esté doliendo, es porque te están invitando a amar de verdad. Si no te está doliendo, no sabes si hay amor real. Lo dice el padre Gustavo Baena, que es mi gran profesor. Dice que la mejor manera de saber que amas a alguien es porque ese alguien te duele. Si no te duele, es porque no lo amas. Tercero, la puerta estrecha es el éxodo. La salvación es la libertad. Miren, todo proceso de liberación tiene que pasar por el desierto. Si tú quieres llegar a la tierra prometida, no se trata de dar un salto y ya. Tienes que pasar por el desierto. Y eso seguramente ustedes y yo ya lo hemos vivido. Miren, cuando uno quiere superar un vicio, una manía, una adicción, tiene que pasar por el desierto para llegar a la tierra prometida. Un joven que quiera salir de la droga, eso no, de la droga no se sale por arte de magia. Habrán momentos muy duros, tendrá que internarse, experimentará ansiedad, ese tal síndrome ¿de qué? De abstinencia. Ese es su éxodo, ese es su desierto. Y si logra pasar por esa puerta estrecha, llegará a la tierra prometida, alcanzará la salvación, se salvará de vivir hundido en ese mundo oscuro de la adicción. Cuarto, la puerta estrecha es la muerte, la salvación es la vida. ¿Qué significa? Que no hay vida sin muerte, no existe. Si usted pregunta, ¿cuál es el misterio, el secreto, el quid del asunto de la vida? Yo te digo, es la muerte. Si tú quieres saber vivir, aprende a morir. Si tú no aprendes a morir, no sabrás vivir. Déjame decirte esto. Jesús lo dijo en el Evangelio. Si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. Y esto se explica de una manera muy simple. Mira, si tú no eres capaz de morir a una realidad, no serás capaz de nacer a otra realidad. No serás capaz. Pongamos el ejemplo simple. Si tú te casas y pretendes seguir viviendo como soltero, no serás capaz de vivir tu nueva experiencia. Solo si eres capaz de morir a tu soltería, entonces vivirás como un hombre en comunión con tu relación de pareja. Así de simple. Quinto, la puerta estrecha es el molino y el lagar. La salvación es el pan y el vino. Miren qué curioso. La misma naturaleza en su pedagogía lo enseña. Para que haya pan, el trigo tiene que pasar por el ¿qué? Y para que haya vino, la uva tiene que pasar por el ¿qué? Por el lagar. Si la uva no se exprime, no hay vino. Y si el trigo no se muele, no hay pan. Así que todo exige en la vida pasar por el molino y pasar por el lagar. Sexto, la puerta estrecha es la siembra. ¿La salvación es qué? La cosecha. ¿La salvación cuál es? La cosecha. No pretendas cosechar lo que no has sembrado. ¿Cómo cuesta, por ejemplo, en una relación, cuando alguien viene a pedirme de lo que no me ha dado? ¿Cómo hace un hombre para pedirle a su mujer algo que él no le ha dado? ¿O cómo hace una mujer para pedirle al hombre algo que ella no le ha dado? Solo puedes pedir de lo que tú has dado. Solo puedes cosechar de lo que tú has sembrado. Y por último, no hay discípulo sin cruz. La cruz es la puerta estrecha y el discipulado es la salvación. Pretender seguir a Jesús sin enfrentar la vida con claridad, con tenacidad, con esfuerzo, es una necedad. Si tú quieres seguir a Jesús, toma tu cruz, es decir, enfrenta tu vida. No le hagas el quite a ninguna realidad. Entonces serás discípulo del Maestro, y siendo discípulo del Maestro, alcanzarás en él salvación y vida eterna. Hermanos, que la puerta estrecha sea la oportunidad para alcanzar todas aquellas cosas lindas que nos hemos propuesto. Recuerda que no hay éxito sin esfuerzo, sin entrega, que no hay éxito sin lucha y sin dedicación. Al Señor la honra y la gloria por los siglos de los siglos.